Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido, inolvidable y bravío pueblo cubano. Ese pueblo que los escépticos, los que sufren de escepticismo, creyeron que era un pueblo dormido, que era un pueblo entregado, que era un pueblo que ya no encontraba el camino para recuperar la dignidad republicana con sus derechos para vivir en democracia y en plena libertad. Pero siempre habrá que recordar, siempre habrá que mencionar este histórico 11 de julio. Y como venimos diciendo, ya no solamente el 24 de febrero, ya no solamente el 10 de octubre, no. Ahora hay que incluir este 11 de julio, donde el mundo, además, ese mundo que ha querido no mirar hacia Cuba, que ha querido durante 60 años, 62 años, ha querido ignorar lo que sufre ese pueblo, o al fin, con este levantamiento cívico, heroico y patriótico del 11 de julio, todo está dicho. Hay que seguir luchando, es el mensaje. Y luchando no para que las fronteras se abran solamente para mandar recursos. No. Ese pueblo se alzó cívicamente en demanda de libertad. Libertad, cosa muy diferente. Como siempre, este histórico Colegio Periodista de Cuba en el exilio, en conexión directa con muchos de nuestros colegas del periodismo independiente, sin el trabajo de esos colegas en Cuba, la muralla del silencio sería una realidad. Ellos han roto esa muralla del silencio. Pues como siempre, nos acompañan en este espacio de Prensa Libre los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar. ¿Y quién les habla? Salvador Romanín Orue. Bueno, Pantín, habrá que seguir hablando de esta pandemia, que no solamente es la pandemia del COVID, no, es la pandemia del castrismo. Ha durado tantos años, tantos terribles años. ¿Qué perspectiva hay, Pantín, realmente con respecto a qué está haciendo realmente el gobierno cubano para atenuar, para mitigar, para combatir esta tragedia de pandemia? ¿Qué piensa, Pantín?
No, buenas noches. Realmente el gobierno está haciendo muy poco. Muy poco en lo que tiene que tratar de comprender las necesidades y las ansias de ese pueblo. Y segundo, mucho, si hace mucho, sí, en la represión. No saben entender que con violencia lo que van a buscar es más violencia y más castigo, y la gente se sienta mucho peor. Y eso posiblemente tomen otros caminos. Pero yo quería referirme a algo muy importante, porque hay un escrito ahí que estuve viendo hoy en estos días de Diario de Cuba, de Rafaela Cruz, que se titula "Es por tu culpa, Fidel". Y entonces se habla ahí ella habla muy certeramente, es una un análisis del bloqueo famoso que tanto esgrimen, que ya van por decenas de miles de veces que esgrimen el bloqueo. El bloqueo que se acordaron que no es bloqueo, que es embargo, porque bloqueo sería un bloqueo militar, etcétera, que todos conocemos. Pero bueno, ellos, para hacerlo más dramático, le llaman bloqueo. Pero este señor, Fidel Castro, fue el que creó toda esa imagen de bloqueo después que se cayó el muro comunista de Europa con la Unión Soviética, porque hasta ese momento en Cuba no se hablaba de bloqueo, ni este señor hablaba de bloqueo, e incluso se burlaba de que los Estados Unidos querían terminar con Cuba y ellos eran el paradigma de América Latina. Y que ahora, cuando se destruyó todo el campo socialista y cambió todos los sistemas, entonces apareció el bloqueo, porque ya la limosna y el tumbe que tenían con la Unión Soviética y el CAME se la acabó. Entonces había que buscar otra vía. El limosnero mayor dijo, bueno, ¿para qué tenemos nosotros la gente que nosotros le sacamos y le quitamos todas las reservas?
Está muy bien definido por ti, el limonero, porque eso es lo que es el gobierno cubano, el limonero del mundo.
Lo que hay que explicarle bien a estas nuevas generaciones, porque lo único que han escuchado todos estos años es que el bloqueo, que los tiene agonizando, que no los dejan respirar, que no dejan negociar. Hay que explicarle que el embargo nació cuando él nacionalizó una serie de empresas y no le pagó, y propiedades de cubanos también y de extranjeros, y no les pagó nada de indemnización. Entonces, por no pagar eso, él se creyó que era más vivo que nadie. Entonces, no obstante a eso, el embargo hay que aclarárselo a las nuevas generaciones, que todavía aún así en Estados Unidos pueden negociar medicina y comida y todo, porque el apoyo que están
viendo. Pero espérate, pero eso no lo dicen los cubanitos comunistas, eso no lo dicen los circunfantes del exterior, del extranjero, que son cómplices de la canallada cubana, no mencionan eso que tú estás diciendo. Pero el bloqueo, que esa no es la palabra, son sanciones económicas, porque no cumplieron el pago, como tú señalaste, de las confiscaciones miles que hizo en el año 68. Esa es la verdad, Pantera.
Pero ellos siguen diciendo que el bloqueo es ilegal y van a la ONU todos los años, y la asamblea, y los títeres que se creen todo ese cuento, lo apoyan, pero eso nunca, fíjate que eso nunca lo han podido probar, esa acusación, en ninguno de los tribunales legales que de ellos podrían acudir. Pero ahí no lo hacen, nada más que vociferar y alardear ahí en la ONU. Y sin embargo, las calamidades del pueblo no es el bloqueo. Porque mira, la misma inmigración, que muchas veces lanza, esa es otra arma ideológica que ellos han usado. La inmigración, han siempre amenazado con la inmigración, que va a perjudicar a Estados Unidos, porque ellos que no abren
el bloqueo. Bueno, ese es el chantaje.
Y ahora mismo,
espérate, esa palabra es el chantaje que le han hecho a Estados Unidos.
Exactamente, el chantaje. Pero que además, aunque tú quites el bloqueo ahora, la inmigración no tiene nada que ver con el bloqueo. Es por la calamidad y el bloqueo interno que tiene ese gobierno a ese país. No van a, eso no perjudica a los Estados Unidos, ni quitar el embargo, ni dejarlo. Es otra cosa que ellos no quieren aceptar y no quieren entender, que es el bloqueo interno que ellos tienen con la población.
Pero mira,
es una crisis económica, es sistémica. No lo quieren ver aquí, es un Estado fallido.
Claro que es un Estado fallido. Todos los estados comunistas son estados fallidos. Ninguno supera la línea de explotación. ¿Por qué? Porque su ideología los cierra y los encierra absolutamente. Pero en Cuba, tú volviendo a lo que tú estás planteando, esa es la realidad. Y eso lo sufren también los castristas. En Cuba, cuando se come pollo, cuando se come un poquito de pollo, ese pollo viene de los granjeros de Estados Unidos, que se lo venden a Cuba.
Mira.
Ahora me pregunto yo, chico, es tan difícil producir pollo. Usted en el patio de su casa, sea un patio grande o pequeño, ponga 3 o 4 gallinas y un gallo para que usted vea si va a haber cantidad de pollitos que después se pueden sacrificar.
Pero mira, Salvador, lo que tienen que entender los extranjeros y los cubanos, que lo están sufriendo más que todo, que lo que está en el poder en Cuba hoy no es un gobierno socialista, ni nada por el estilo, es un grupo, es una banda que no le interesa el bienestar del pueblo, está comprobado. Lo único que le interesa es la fortuna que pueden, hoy en día, la fortuna que pueden acumular por los esquemas empresariales escondidos, eso que tienen ellos en paraísos fiscales y desconocidos, por supuesto, para todos los cubanos. La prueba está que esa organización invierte hoy en día en decenas, están haciendo en La Habana misma, se pueden ver hoteles por donde quiera, nuevos, en el medio de la pandemia, que no hay, y no, con ese dinero no han comprado alimentos, ni medicamentos, ni vacunas, ni nada. Están haciendo eso porque ese es el dinero que de verdad a ellos les interesa en este momento, los intereses de ellos, por si se cae o no se cae, o cambia el régimen. Pero las cuentas bancarias las tienen en terceros países. Mientras pero Cuba tiene una manera, tú le mandas dinero y es una moneda devaluada a esos ciudadanos. Y
es importante,
se cogen el salario de los médicos, se cogen...
Pantín, es importante eso que tú has mencionado, porque pocas veces se menciona el gravísimo problema de la corrupción de los altos funcionarios, de los mayimbe, de esos cubanos que tienen esclavizado al pueblo cubano, cómo se han enriquecido. Esa palabra corrupción que tú acabas de mencionar es un tema que realmente no se maneja en el exterior porque no se conocen las realidades. ¿Sobre eso qué puede decir Chaviano?
Refiriendo precisamente a Rafaela, al trabajo de Rafaela Cruz, publicado en el Diario de Cuba, ella precisamente establece, reclama, porque el gobierno de Cuba utiliza todos los eventos como los de Naciones Unidas para entonces, es decir, sacar a reducir sus mentiras, y una de las cosas es que quiso comparar el bloqueo como si fuera un virus. Es decir, el bloqueo también es un virus que hay que eliminar. Pero resulta, y dice Rafaela, dice, pero el bloqueo no es un virus natural, sino producto del laboratorio del petulante doctor Castro. Eso es una de las cosas más importantes que escribió Rafaela, porque realmente el bloqueo fue creado por Fidel Castro con toda mala intención. Y ella recuerda un pasaje donde Fidel Castro, todavía en la sierra, le escribe una carta, le dice a Celia Sánchez en una carta, que cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande. La guerra
de los Está bien, Chaviano, pero concretamente, Chaviano, concretamente, hay corrupción en las salas esferas del gobierno, entre los mayimbes. Se están robando los dólares que llegan del exterior. ¿Qué piensas tú?
Eso precisamente forma parte, porque es una pandilla de bandoleros al frente de eso. Y entonces realmente, yo creo que aquí el centro son dos cosas. Una es el problema este del embargo que han tratado de utilizar, cuando realmente la pila de bandoleros que están al frente, empezando por Fidel Castro, que realmente, vaya, acabó con la saga de Cuba, hasta el diamante del Capitolio se cogió. Y entonces realmente es una pandilla de bandoleros.
Bueno, mi querido colega Chaviano, esa es la verdad, tamaño un templo. El único que no le interesa, que no le conviene, que Estados Unidos elimine las sanciones económicas, es el gobierno totalitario de Cuba comunista. Vamos a oír qué nos dice Venezuela en crisis.
El miércoles pasado, la narcotiranía castrista metió preso a Guillermo Fariñas. la noticia le ha dado la vuelta al mundo, pero en Cuba es totalmente desconocida. Por eso en la isla no hay internet. La prensa independiente no existe. Y el que comenta atropellos como el cometido contra Fariñas corre riesgo que lo etiqueten de contrarrevolucionario. Las narcotiranías no salen con votos, ni con diálogo, ni con sanciones económicas que solo le sirven a los narcotiranos de pretexto por la incuria a que tienen condenados a nuestros pueblos. Ahí tenemos los ejemplos de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, de Raúl Castro y su pelele Díaz-Canel en La Habana. La comunidad internacional tiene que tomar conciencia de los genocidios en cámara lenta que cometen los regímenes narcocomunistas, en los que si no te mueres de inanición o de COVID, te pudres en las ergástulas de los represores. Urgen acciones multilaterales más enérgicas. Los adelantos electrónicos ofrecen numerosas alternativas a los tradicionales desembarcos. Cae el régimen gamberro de Cuba y caen los gobiernos felones de Venezuela y Nicaragua. O viceversa, porque cada uno se retroalimenta con las miserias del otro. Hay que detener a toda costa la metástasis de inmoralidad irradiada desde tales centros del crimen organizado. No hacerlo compromete la seguridad de América toda. Libertad para Guillermo Fariña y los centenares de presos de conciencia. Les habló desde Radio Martí, Miami, Estados Unidos de América, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.
Ojalá los organismos internacionales y los amigos que tiene la causa de Cuba Libre en el extranjero sigan denunciando lo que ha denunciado con pelos y señales el colega Omar Estacio. La detención, el arresto injustificado y arbitrario de Coco Fariña. Antes de darle paso a Cuba Rebate, solamente hacer mención a esta, si se quiere calificar de una medida errónea, es que Cuba quiere abrir de cierta forma en forma bastante amplia el ingreso de turistas extranjeros a partir de noviembre. En fin, todos sabemos el fracaso, el colapso de los sistemas de salud en Cuba, el fracaso de ese sistema para combatir el virus del COVID. Pues bien, ahora sabemos que el lanzamiento por turbooperadoras rusas de 3 vuelos semanales a República Dominicana y la incógnita canadiense ante el elevado índice de contagio por coronavirus podrían ser los golpes de gracia al destruido turismo en Cuba, herido de muerte por la mala gestión de su primer ministro Manuel Marrero Cruz y lastrado por malos servicios e ideologización de la oferta. Cuba nunca ha sido capaz de competir con mercados vecinos como Cancún o República Dominicana, mucho más atractivo para los turistas, y ha tenido que conformarse con viajeros de bajo perfil que compran un paquete a un turbo operador extranjero y apenas gastan dinero extra durante su estancia en la isla. Pues bien, si estos turistas lo que quieren es exponerse muy, muy directamente a contagiarse, pues que vayan para Cuba, que le hagan el juego exactamente a la tiranía. Vamos a ver qué nos está diciendo Cuba Rebate.
La nación cubana tiene ante sí un reto de singular importancia histórica, consistente en el tránsito del totalitarismo ortodoxo marxista a una sociedad democrática donde imperen el respeto a los derechos humanos, la economía de mercado, el imperio de la ley, la pluralidad de partidos políticos y la convocatoria a elecciones periódicamente. Es un desafío que demanda acciones concretas en varios escenarios. En Cuba se ha pulverizado el elemento movilizador revolucionario o ideológico que en su momento provocó grandes transformaciones sociales y políticas en los años 60 y parte de los 70 del pasado. El Partido Comunista y su élite dirigente ya no están en condiciones de seguir transformando la sociedad, porque lo que se ha conseguido hasta el día de hoy dista mucho de las promesas iniciales e incluso los ideales que motivaron a innumerables cubanos en la segunda mitad del siglo XX. Ya no se trata de construir el socialismo a partir de incendiarios discursos y fogosas consignas, sino de defender sus ilegítimos privilegios. Pero existen otros elementos constitutivos del modelo totalitario marxista que siguen vigentes, especialmente en el control estatal de la vida económica y la intervención ejercida por el Partido Único y los cuerpos represivos sobre toda la actividad social. Podría asegurarse que las bases sobre las que se sustentó por décadas el sistema totalitario cubano están desgastadas y en peligro de colapsar. El 11 de julio de este año, cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles demandando libertad. Estas acciones constituyen un acontecimiento único en los más de 60 años transcurridos desde aquel 1 de enero de 1959. Si se piensa en el enorme peso que el Estado tiene o tenía en la vida de los cubanos, podemos comprender que aquella monolítica muralla de compromiso y solidaridad se resquebrajó con consecuencias nefastas para la dictadura en el mediano y corto plazos. El nivel de penetración del Estado en la actividad económica, los despiadados métodos represivos, la intromisión en los aspectos más íntimos de la vida de los cubanos, ha producido un despertar de la ciudadanía que ha comprendido que ese Estado ya no tiene nada que ofrecerles y que la solución la tiene el pueblo decidido a producir un cambio radical en las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y de otra naturaleza. No se trata de darle un maquillaje democratizador a la dictadura para construirle un rostro más humano, más cercano a los verdaderos intereses nacionales. Se trata de su eliminación total en todos los frentes. Los cambios democráticos que han de producirse en Cuba no pueden estar dirigidos por el gobierno. Tienen que ser la sociedad la que cree los marcos jurídicos para desarrollar nuevas iniciativas encaminadas al ordenamiento del país desde una perspectiva renovadora y moderna, donde imperen la responsabilidad, así como la transparencia, en la medida en que avance el proceso para evitar el caos y la indeseable violencia. Junto al colapso de la economía, se ha producido el colapso de la ideología. El partido es una banda de sujetos que se mantienen aferrados al poder con el único objetivo de perpetuar sus privilegios, obviando las necesidades materiales y espirituales de la sociedad. La dictadura está relativamente delimitada y es necesario obligarla a reducir su dominio porque la transición del totalitarismo a la democracia se plantea a la vez que la transición a otros aspectos esenciales de la actividad humana, lo que significa que ese proceso se independice clara y definitivamente de las normas de un sistema dictatorial. Se improvisa sobre la marcha, se buscan acciones que no aparecen en las páginas de ningún tratado filosófico y se presentan situaciones que requieren una inusitada rapidez para solucionarlas. Se dice que el pueblo cubano es creativo, inteligente y audaz. Cuba rebate.
¿Quién pudiera negar esta verdad como un templo que ha afirmado Cuba rebate? Hasta la próxima semana, mis queridos compatriotas cubanos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por... por Salvador Romaní Orure. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos más.